La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie. Seguramente estarán viendo algún partido de lo que se llama el Mundial.
Sí, por supuesto que sí. Estoy siguiendo todo el Mundial.
Sí. Paso a toda paso. Hora hay partidos.
Exactamente.
Sí, señor.
Sí, sí.
Y me se encanta. Están disputando algunos partidos también amistosos, ya fuera del Mundial.
¿Para qué?
Ay, no hay partidos
sí.
Fuera del Mundial, o sí.
Ah, tiene razón.
Están jugando, River jugó el otro día con Flamengo en una canchita de no
claro,
sé dónde.
Claro, debe haber sido inolvidable. ¿Cómo salieron?
¿Cómo salieron? ¿2-2 cuánto?
No, no
dos, a dos.
Bueno,
dos, a dos, dos
a
dos.
¿A quién le puede importar un hermoso tango de Mariano Mores?
Igual todavía tenemos una semana y pico más de
sí,
como
sí.
Se alargó
claro,
una semana
imagínese,
más.
Bueno. Imagínese. Bueno, qué alegría, qué alegría. Señores, tenemos algunas, no muchas.
Novedades.
Actuaciones, porque las hemos suspendidas para que la gente pueda ver.
Bueno, sí, es cierto.
Qué raro que a nadie se le ocurrió todavía suspender las clases para que la gente pudiera ver.
Claro.
Eso pasó en muchos mundiales.
Sí, es que ahora
los profesores, alumnos,
me acuerdo, sí.
Rectores, padres,
sí. Sí.
Ponían que pusieran televisores
sí, señor.
Para observar el Mundial.
Pero eso se hace ahora los partidos de Argentina, no los partidos de...
Bueno, no importa, ellos querían que todos.
No, bueno,
ahora,
todo.
Yo digo, ¿por qué, por ejemplo, ya que ponen televisores, por qué no otros programas?
Sí, ¿como cuáles?
Como, por ejemplo, Gran Hermano.
Ah, bueno,
¿por
sí.
qué no podemos ver Gran Hermano? No. En la universidad.
Bueno, porque el Mundial...
No, nos privan de todo, no, señor.
Sí, señor.
Viendo el Mundial, los chicos aprenden de historia, de economía.
Sí.
¿Qué aprenden de economía?
Que los jugadores cuestan carísimos.
¿Y de historia qué aprenden?
Y que, por ejemplo, los noruegos venían nadando en bote.
Claro.
Bueno, un montón de cosas.
Lo he dicho. es la cultura que avanza.
De geografía, equipos sí, africanos, todo. Equipos asiáticos, equipos sudamericanos.
Mire, yo tengo aquí algunas novedades. Algunas de amigos nuestros,
bueno.
Otras directamente de nosotros. Por ejemplo, el viernes 10 de julio,
sí.
A las 21 horas, en el Café La Poesía, que queda en Chile, 502, en San Telmo.
Sí, señor.
Estará cantando Verónica Costa.
Muy bien.
Acompañada por el pianista Andrés Linetsky. Es un espectáculo de tango que se llama Antes del Fin. Antes del Fin... Viernes 10 de julio, Café de la Poesía, Chile 502.
Perfecto.
Bueno, otra cosa, es también tanguera esta que tengo.
A ver.
No sé cómo lo van a tomar usted.
Bien.
¿Por qué lo vamos a tomar de un modo particular?
Y, digo, porque por ahí a usted no le gusta el tango.
No, el tango hay que mantenerlo vivo.
Sí,
si no lo mantenemos vivo...
Es una lucha que venimos... Bueno,
pero mantenerlo vivo parece que se estuviera muriendo.
Pero en la radio pasa música...
No vive solo.
No, la gente escucha tango de... por puro sacrificio.
Pero claro.
Se sacrifica y escucha tango todo el día.
Pero escúcheme.
¿Para qué? Para que vaya adelante el tango. Yo, si fuera por mí, escucharía todo cumbia. Pero como estoy a favor del tango,
claro,
me pongo ahí a escuchar a Lautaro Massa, por ejemplo. Que es uno de los dos mejores cantores de tango
de
Argentina. Este mismo cantor, Lautaro Massa, junto al pianista Oscar de Lía, se presentarán el sábado 18 de julio a las 21 horas en Pista Urbana.
Sí, señor.
Pista Urbana, que ahí en Chacabuco 874. En el marco,
sí.
¿Cómo les gusta decir en el marco? Del ciclo El Tango Pide Pista 11. ¿Y qué es ese 11?
No,
es un error de imprenta.
Sí, no, ¿cómo va a ser un error de imprenta?
El tango pide pista, así es la frase, pide pista.
Claro, sí, pero si le quisieron poner algo más, le salió un 11.
Pista 11 se llamará el lugar.
No, se llama, al contrario, se llama Pista Urbana.
Claro.
Quisieron escribir Urbana y escribieron 11.
No, ¿sabe lo que
quisieron? Es un error muy difícil de cometer si uno no le pone mucha torpeza.
Para mí quisieron poner dos signos de admiración. Y le queda un 11.
Pero claro, no se ponen dos, se pone uno o tres.
Yo no tengo, porque tengo un celular antiguo.
Y que no tiene
los signos.
Pero es lo mismo para todos.
Entonces le pongo el 11 cuando quiero admirarme.
Claro.
Bueno, esto es entonces 18 de julio, sábado. 21 horas, Pista Urbana, Chacabuco 874, Lautaro Massa con Oscar de Lía.
Muy bien, muy buena cartelera.
Perfecto, debemos decir, sí, que usted, Dolina, con Cora Barengo se van a presentar con la obra teatral La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en Córdoba.
Sí, señor.
¿Esto será cuándo y dónde?
El 25 y 26 de julio.
Falta este mes, poco.
Falta poco. En el Teatro Real.
El Teatro Real.
Ahí en el centro mismo, casco histórico.
Sí, señor, de Córdoba capital.
¿Y las entradas por dónde se...?
Bueno, igual ingresan a lavenganzaseraterrible.com, sí, y ahí están los links de todo, sí, también de la obra. Y también las entradas para ir a ver La Venganza a Avellaneda, en el Teatro Roma.
Sí.
De Avellaneda el día 30 de julio.
Ah,
y atención, porque se está anunciando una fecha en La Trastienda.
Sí, en agosto es eso.
En agosto.
Sí.
Ya la vamos a develar.
No lo queremos decir todavía, pero para no interrumpir este fervor que hay,
bueno,
por el tango,
sí,
y por el mundial.
Yo no lo quiero decir porque si no tendría que decir que es el 12 de agosto.
El 12 de agosto,
claro.
Es un miércoles.
Entonces,
bueno, pero si siguen así, vamos a revelar todos nuestros trucos.
Es en La Trastienda un miércoles, 12 de agosto. Falta la hora, que es un misterio.
Bien, 21 horas.
Bueno.
Perdón, se me escapó la hora. Se me escapó, no quise decir.
Así todo se le escapa, señor mío. Lo que no se puede escapar es la orden de nuestros jerarcas acerca de los temas que debemos abordar. Hoy el tema inicial es la digestión.
Buenísimo tema.
Cuidado que es un tema fascículo cerrado.
No, pero
espero que sí.
Muy bueno.
Guía para no sufrir del estómago.
Exacto.
Buah. La velocidad de la vida actual y las preocupaciones de todos los días hacen que nuestro estómago sufra las peores consecuencias.
Sí.
Nunca creí eso.
No, sí, señor.
Hay gente que dice que le duele la panza y que hace mal la digestión a causa de sus muchas preocupaciones.
Es por eso, sí. Está a la vista de todos,
sí,
que estamos pensando con el estómago, estamos sintiendo con el estómago,
ajá, y, etcétera.
Sí. Y todas las penurias gástricas que estamos padeciendo,
sí,
se deben a que los problemas que tenemos.
Usted, la ejemplo, rapidez con que hay que comer.
Y con que,
también,
claro,
antinatural.
La rapidez con la cual uno tiene problemas estomacales. La urgencia sería mejor decir.
La urgencia y el...
Gracias antes que nada, doctor, por hacerse presente en este antro.
Bueno, buenas noches, me dijeron que es un programa muy prestigioso, por eso suspendí en mis viajes al exterior para poder venir esta noche. Entre un bocado y otro, ¿qué hay? Esto lo digo siempre en mis congresos.
Publicidad.
No, señor, ¿cómo publicidad?
No, qué sé yo. No.
Si todos los interludios de este mundo, primero se han agrandado.
Sí.
Hasta que la vida es, como decía alguien, un oscuro interludio. Pero estos espacios entre una cosa y otra han venido a invadir las cosas mismas. Solo existe eso. Fíjese el ya mencionado mundial.
Sí, bueno,
sí, la pausa de la pasión.
Harto de interrupciones, señor.
Sí, sí.
Bueno, pero entre un bocado y otro tenemos aire.
Aire.
Entonces, ¿usted qué come? Un pedazo y aire. Un pedazo, aire. Un pedazo, aire.
¿Eso se llama aerofagia?
Sí.
¿O es una idea mía que me gustan los aviones?
Se llama aerofagia y se manifiesta a veces con esperperaciones de...
Sí, muchas esperperaciones. Las esperperaciones.
No, lo dije de una forma.
Todo eso ocurre en los aviones. No.
Sí,
cuando
sí.
Una persona, por ejemplo, se desgracia en un avión,
esperpera.
Se le llama aerofagia.
No, le viene el aire a la...
Acá hubo gente esperperando. Sí,
no, quise decirlo de una forma elegante. Le viene aire y gases a la boca.
Porque hay los gases, tanto el gas butano, metano.
Sí,
y etcétera.
Tenga cuidado.
¿Son casas de apuestas?
No, señor, bueno, está todo adentro suyo.
Bueno.
Si a nosotros nos midieran los gases, si hubiera forma de medir los gases.
Ay,
bueno.
Sí, siempre se puede medir.
¿Usted se sorprendería, se le caería la mandíbula al piso?
Sí.
De lo que le marca los gases que hay adentro de cada sujeto.
Claro. Sí. Que son formados por la fermentación de los alimentos.
De los alimentos medio pútridos.
Claro, sí. Y porque se traga mucho aire. Estamos tragando mucho aire los argentinos.
Hay que el traga aire.
Y bueno.
Tendrían que decirle a esas personas.
Entonces, sí. Creo que hay que moderar el tema...
La ingesta de aire.
De la ingesta de aire. Usted cuando come, por ejemplo, conviene vaciarse de aire...
Hasta casi...
Un poco
hasta de casi raspar el tarro.
Sí.
Solo para tragar. Traga.
¿Solo para?
Tragar.
Ajá.
Me imagino que todos tragamos, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Hable porque
si no tendría toda la comida en la boca todavía.
Yo como gastroenterólogo le digo, no, porque hay gente que regurgita.
Ajá.
También
¿eso qué es? Perdón.
Es muy perjudicial también porque después se llenan de más aire.
Es como rumiar.
Es como, claro, es como un rumiante.
Tiene razón el doctor.
Pero ¿usted quién es?
Yo soy estudiante de medicina.
Ah,
de primer año.
Venir también.
Ah, primer año.
Bueno,
primer año.
Sí, pero...
¿Cuántas materias metiste?
Este año voy a meter dos.
¿Cómo va? O sea, ¿no tiene ni una?
Estoy a mitad del año. Voy a meter dos este año.
¿Pero a mitad de año solo dos materias?
Usted las mete solamente a fin de año.
No, pero...
¿Y dos?
Pero
a este paso vas a la carrera en 20 años.
Sí. Perdón, es una universidad privada. Yo puedo arreglar lo que quiero.
Ah, bueno, perfecto. Sí.
¿Cómo se llaman los médicos que salen de una universidad privada?
No, son médicos, lo que pasa es que estudian menos órganos.
Claro, no todo el cuerpo.
No todo el cuerpo.
Algunos sí, otros no.
Claro. El gastroenterólogo estudia solamente el estómago y el intestino delgado y grueso.
Lo que sale de ahí...
Listo.
Sí. No entiende nada.
Lo otro lo
a tres, cuatro, cinco médicos.
Y bueno, claro, cada uno atiende su parcela. Que si no es una pérdida de... Es carísimo, ¿eh?
No, la carrera...
Sí.
La carrera sí es carísima, porque es una universidad privada...
Claro.
Y las prácticas se hacen en zonas rurales.
Bueno, voy a leer el prólogo de esto, que dice... La mayoría de las personas come apurada y usa su propio cuerpo como si fuera una máquina trituradora.
¿Qué le dije?
Señor, por favor, seamos serios para encarar este...
Olvidando que la digestión tiene sus reglas fijas.
Sí.
Para evitar los dolores, la acidez y los problemas que surgen por los nervios... Todo es los nervios.
Todos los nervios.
Todo lo que le pasa a usted son los nervios.
Bueno, yo soy un hombre que padece acidez. Debo decirlo, acá podemos hablar a calzón quitado, ¿verdad?
Sí, cómo no. Cuélguelo aquí, no. Si quieres.
Entonces, la acidez, hay acidez alta y...
baja.
Y baja, exacto.
Claro, claro.
Muy bien el alumno.
Muy bien, ¿eh? Lo seguramente va a dar las dos materias bien a fin de año.
Ya ahí ya tiene la mitad del puntaje adentro, por lo que acaba
sí,
de decir.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
¿Pero saben por qué es la acidez? Sí. Porque el cuerpo adentro tiene ácido.
Perfecto, está aprobado.
Ha sido un gusto.
No, señor, en el estómago.
Por supuesto, porque si usted, por ejemplo, se dispone a la ingesta de una salchicha,
sí, sí.
Que es algo que está en la frontera de lo que sí. es apto para...
De San Juan y Mendoza.
No, señor, no es del todo apta para el consumo humano la salchicha.
Sí,
está ahí, claro. En la frontera.
Bueno, por lo menos es 100% carne.
Tampoco, bueno. Tampoco. Entonces el cuerpo tiene que trabajar, a ver, para que lo entiendan todos, ¿no?
Sí.
El cuerpo es como una maquinita que
sí.
dice, a ver qué voy a tragar, a ver qué voy a tragar. Uh-huh. Y entonces, ¿cuánto esfuerzo tendré que hacer?
Usted dice todo eso cuando va a un restaurante, por ejemplo, no, viene el mozo, le trae el menú y usted dice, a ver qué voy a tragar, a ver qué voy a tragar. Y el mozo lo mira.
No,
con sorna.
El cuerpo se dispone con los ácidos que dijo muy bien el alumno.
Claro.
Tiene unas bolsitas de ácido todo alrededor.
Y cuando se acerca la comida o la hora de
comer, va abriendo
empieza
una.
A emitir ácido sí. A lo loco.
Sí. Pero a veces en vano.
Sí.
A veces
sí,
en vano.
Y porque no era para usted, era para el de la mesa siguiente. Vio que te ve venir el mozo y ya empieza sí, como sí, el perro sí. de Pablo.
Sí, ya le agrega.
Y no era para usted.
Entonces se empieza a digerir usted mismo. Es como que si se,
claro,
si
claro,
se porque, comiera usted.
Se porque lo come. Si usted se come un bife, un churrasco de carne,
sí.
los ácidos lo disuelven.
Sí.
Claro, a falta de chorizo, le sale ácido, se disuelve usted mismo.
Sí,
claro,
señor.
Queda disuelto.
Le disuelve, le va chorreando primero el esófago, porque disuelve el esófago, que no está recubierto como por... una
carne,
una laca, sí, pero con brillante,
sí, laca.
Con un barniz. Y entonces
perdón,
va,
se llama la usted... mucosa gástrica.
Claro, se le raspa.
El profesor,
se le raspa.
Bueno,
entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esto.
Sí.
Consejos para digerir bien. Primero, masticar hasta dejar la comida hecha polvillo. ¿Qué masticar? Le agarra un pedazo de osobuco.
Está media hora masticando.
Cada bocado se debe masticar bien antes de tragarlo para ayudar a la panza. Los dientes tienen la función de desarmar los alimentos y la saliva,
sí.
disculpe si al hablar,
no, está
se
bien.
Me hace agua la misma.
No, por favor.
Empiezo a ablandar todo desde el primer momento. Si usted se traga trozos enteros,
sí.
como este, por ejemplo...
Señor, por favor.
Que está aquí en esta sí. lámina. Obliga al estómago a trabajar el doble de lo normal.
Bueno, siempre se dice, cuando nos juntamos los gastroenterólogos después de...
Después de comer.
Del cazar diario, decimos, bueno, seguimos nosotros la regla de la ruleta. Que es 36. Son 36 números la ruleta.
Más el cero.
Más el cero, bueno. Entonces, esa es la gracia que hacen.
36 masticadas.
36 masticadas. Y siempre hay uno que dice...
Más el cero.
Más
claro.
el cero. Entonces, y una más.
Bien.
Y con eso vamos a andar bien. Por bocado estamos hablando, ¿no?
Por bocado, sí, no todo el plato.
No.
Pero ¿qué
no.
pasa si la gente que yo veo en el microcentro tiene 4 minutos para comer?
Bueno,
¿cómo come 4 minutos?
Hace lo que le duren esos 4 minutos. Conviene comer polenta en 4 minutos.
La polenta ya viene digerida.
Porque ya viene bastante digerida.
Sí. Tabla de masticación según el alimento.
¿Vio? Ahí está.
Puré, polenta, papilla blanda, 5 segundos de balanceo bucal.
Es mucho.
Directamente.
Pero parece que...
Los dientes no se tocan. Es un balanceo con la lengua.
Pero 5 segundos es como... casi como gárgaras, gárgaras de puré.
Es como, sí, como si fuera un helado.
Fideos, pastas y arroz tierno, 15 segundos antes del descenso.
Bien, bueno, mucho, bien mucho. Explicado.
Carnes rojas, guisos criollos y pan de ayer, que es lo único que tenemos.
Sí, pan de ayer es una milonga. Sí,
es el nombre del restaurante. Sí.
Por favor.
Ese que, hay en el aeropuerto.
Sí, sí, sí.
Le pen cotidien. Sí, sí. Pan de ayer.
Bueno. Pan de ayurdi. Le pen de ayurdi. O es mañana, Jordi, ya no me acuerdo.
Es hoy.
No es ni ayer ni mañana.
Carnes rojas, guisos criollos y pan de ayer. 45 segundos de trituración fija.
Sí, sí, es una maquinaria con todo.
Mire la que se gastó, si tenía 4 minutos.
Bueno, por eso.
Olvídese.
Turrones duros.
No, eso
¿qué
no.
¿Qué tal? Nueces del año pasado. 90 segundos mínimo.
¿90 segundos?
Lo que pasa es el turrón duro ya.
Un minuto digamos, y medio.
Es terrible comer el
turrón
no
duro.
Consejo, ¿no?
Sí. Es una ruleta rusa. El turrón duro.
El turrón ruso, sí. Es una ruleta dura.
Bueno, si no, lo puede picar, lo puede trozar.
No, pero eso no se habla.
Un martillazo.
O lo raya.
Es duro como el yeso.
Atención, hay otros consejos que tienen su interés. Postura derecha frente al plato.
Sí.
Al momento de comer hay que mantener la espalda bien derecha, contra la silla.
Sí, señor.
Y mirar siempre hacia adelante. ¿Y cómo come?
Sí. Hay que ver si le emboca la cuchara.
Pegase acá, le mirá para adelante. ¿Cómo emboca lo que vas a morfar?
Le come de al lado.
No, usted claro. Mira lo que va a pinchar con el tenedor. Una vez que lo miró, mira para adelante. Y el tenedor solo, automáticamente, va a encontrar la boca.
Muy bien.
Bueno, es un trabajo.
Agacharse demasiado sobre la mesa, aprieta la zona del vientre, traba el camino natural que debe hacer el alimento. Comer encorvado.
Sí, bueno, a mí yo como encorvado.
Saca el espacio que los jugos de la panza necesitan para cumplir con su función.
Sí.
Se lo digo así.
No, está muy bien. Muy
a buen entendedor, pocas palabras.
Está qué raro bien. Que no habla del cinturón que a veces está muy apretado.
Sí.
De ahí la costumbre. Usted tiene la costumbre de aflojarse el cinturón allá. ¿En la segunda mitad de la comida?
Yo si fuera por mí comería desnudo.
Claro.
Usted ya ve que yo propendo a la desnudez.
Sí, pero usted no desconoce los peligros de comer desnudo.
Bueno.
Algunos manjares como la sopa hirviendo.
Bueno. No, claro, eso es peligrosísimo. Sí, sobre todo la de cabello de ángel que le quedan colgando los fideos.
Sí, sí. Efectivamente.
Sí.
Ahí está el principal problema. ¿Comer parado, sí o no? ¿Usted qué cosas hace de parado?
Bueno, en ocasiones, no es para todos los días. No es para todos los días, pero si usted tiene que comer parado...
¿En España? ¿Madrid? Toda la gente come parado.
No, eso es los lugares donde iba usted, señor. Que
claro, ahí en el barrio ese.
Comen parado.
Por los lugares donde va usted. Hay restaurantes...
Le traen una ración, se la tiran ahí en la mesa.
Se la tiran ahí, gracias, y se la tiran.
No se la tiran.
¡Vamos, hombre, a comer eso!
Si la gravedad hace que el bocado viaje en caída libre por el esófago, sin encontrar ningún pliegue, ninguna curva, ninguna aduana, bueno, al llegar al estómago, se deposita justo en el fondo, donde los jugos gástricos están esperando listos para trabajar, evitando que la comida quede bollando a mitad de camino
y cause
acidez. Es decir, si come parado la digestión se agiliza.
Sí, está bien.
Sí,
bueno,
se agiliza. Pero ahora veo que hay una nueva tendencia, y esto lo podemos dar como consejo, de hacer un colchón de huevo, lo llamamos los gastroenterólogos, que es en ayunas...
Comer un huevo.
Bueno, ¿usted se levanta?
Comer un huevo.
Lo primero, antes de decir buen día, se come dos regios huevos y se hace un colchón con eso.
Sí, claro.
Entonces, sobre ese colchón...
Sí, pasa de todo.
No, señor, por favor, le pido. Porque si no se puede avanzar con el... Tenemos una responsabilidad
como medio de
comunicación. Usted va ingiriendo las otras cosas. ¿Qué quiere comer? Dígame algo.
Colchón de arvejas.
No. Entonces, come arvejas, perfecto, las va a digerir bien, porque ya tiene ese colchón. En cambio, si usted empieza comiéndose un turrón en ayunas.
Igual, ¿sabes?
Es un desastre.
El desayuno que se está empezando a usar, incluso en la tercera edad, es completamente apropiado y no hay contraindicaciones.
Ajá.
Es la mezcla de huevos revueltos, como usted quiera.
Sí.
Con frutas cortadas. Puede ser kiwi, banana, manzana.
¿Qué fruta dijo el
presidente? Kiwi, banana, manzana. A la vez. Huevo, fruta, y eso es lo que ya lo agiliza para ir al baño.
Sí, para, inclusive para irse.
Casi antes de comer.
Bueno, ya con este relato.
Pero cuidado, en el asunto de comer parado.
Sí.
Dice, casi siempre si uno come parado, come más rápido, mastica menos, y suele estar apurado.
Sí, sí.
Eso hace que trague aire, aquello que hablamos al principio, y todo así. Gases, pesadez,
sí, exacto.
Bah, mal humor, dificultades matrimoniales.
No, ¿qué tiene que ver las dificultades matrimoniales?
No, le queda medio cortada la digestión, entonces va a tardar un montón.
Es que se le corta la digestión, sí, se muere, ¿verdad, doctor?
Bueno, en general nuestras abuelas hablaban de cortarse la digestión. La digestión, sí, no se corta, porque no, no
Sin embargo, mi abuela, que también murió,
sí, sí,
me decía que si me metía, por ejemplo, al agua después de comer,
sí,
se me iba a cortar la digestión e iba a reventar como una escuela.
No, ¿sí? Bueno, no sé, no sé
si comenzaba
esos
por el cambio de temperatura drástico.
Claro.
Bueno.
Se lo llama golpe térmico.
Bien, bueno, bueno.
Nada de trabajos ni discusiones.
Sí, no, porque la comida le queda atragantada. Cuando sí, usted está
acá
discutiendo,
me quedó la comida.
Sí.
Es una frase.
Sí.
En las parejas.
Y sí.
Ella le reclama a él cuando él le está haciendo un problema. Acá tengo la comida. ¿Vistes?
Porque es un disgusto, finalmente.
Me vas a matar a disgusto.
Sí. No, hay algo que no se recomienda nunca. Es la discusión mientras se come.
¿Y es que de qué estamos hablando?
Claro. Hay que o hacerla antes o preferentemente después, mejor.
Sí.
Porque antes ya por ahí
antes ya
lo pone mal.
Bien. No se ponga a trabajar, a sacar cuentas, leer cosas difíciles o discutir de política mientras se usan los cubiertos. O si usted come con la mano es otra cosa.
No, bueno.
Toda nuestra atención debe estar puesta en el almuerzo o cena para que el cuerpo mande la sangre al estómago.
Sí.
¿Me interpreta?
Pero a veces uno está comiendo mirando algo.
Por ejemplo, un oso está en el bosque.
Sí.
Cuando caza un animal...
No se pone a discutir de política.
Nada.
No, bueno.
No existe más el tipo. Hasta que no termina de comer, le pasan autos por el lado, gente... Ya el tipo...
Pero el oso no es mayormente... No come frutas y esas cosas.
¿Quién?
El oso.
¿Qué sé yo, señor?
Sí, mayormente sí.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
No, como dice que se come a un cristiano, dijo.
No, pero me parece que no. Me parece
¿Qué
que
come
el oso?
Un oso?
A y ver, el oso doctor... come pescado, porque tiene unos dientes.
Sí, el oso,
come
el oso
mucho
polar.
Pescado. El oso porque ha comprendido que la carne de pescado es mucho más sana que las carnes rojas.
Sí, bueno, pero
con esos colmillos, ¿qué va a comer? ¿Una manzana?
Claro.
Pero come mucha fruta.
Bueno, pero por ahí como complemento.
Sí, de postre.
Bueno, evite las bebidas con mucho hielo.
Sí.
Así, igual que evite las discusiones, evite las bebidas con mucho hielo. Tomar agua helada en medio de la cena hace que las grasas...
Pésimo.
Las grasas de acá al lado...
De las capitales.
Se pongan duras adentro del cuerpo, si me permite la expresión.
Eso es tremendo, ¿eh?
Esto dificulta el trabajo de los ácidos del estómago y la digestión se vuelve lenta y pesadaza.
Claro, sí, pesada.
Pesadaza y sobona. La idea es consumir los líquidos a temperatura ambiente.
Inclusive tenemos cosas para aprender de Oriente, ¿verdad?
Sí, siempre.
Vio que toman, en Oriente no toman agua, toman infusiones, un té.
Sí, o café.
No, café yo no he visto que tomen para nada.
Bueno,
¿dónde
bueno.
vio café?
No, bueno, bueno.
No, pero ¿cómo bueno? Pero
todavía no hay, en China no hay café.
Bueno...
Toman infusión, pero usted dice libre de cuerpo.
Pero tienen tacitas mientras almuerzan, en vez de tener una gaseosa.
No tienen.
Tienen una taza Y por ahí un café con leche.
No tomando. Es café con leche, es un té.
Bueno, a mí no me traiga nada.
O una hierba, pero no muy caliente tampoco, ¿eh?
Tibia.
Tibia tirando medio a frescolar.
Use la intuición con la comida sospechosa. El comensal debe hacerle caso al olfato.
Sí, señor.
Y rechazar cualquier alimento que le despierte la más mínima duda sobre su estado. Obligarse a terminar el plato de carne vieja.
Sí.
Discúlpeme.
No, por favor, señor.
No sea cosa que nos cancelen. Solo por el hecho de haberlo pagado. Claro, es una mala decisión. Es preferible perder el dinero del menú antes que...
Sí, que la vida.
Que la vida, ahí está.
Que la vida.
Mire, si por ejemplo está comiendo un filé de merluza y tiene gusto... Y olor a amoníaco muy fuerte.
Sí, bueno. Sí, sí. Es amoníaco seguro.
Bueno, está mal ese.
Señor, la merluza no tiene olor a amoníaco.
Lo mismo que si come una suprema de pollo, por ejemplo, una pechuga y tiene mucho sabor a vinagre.
Claro.
Algo le pusieron. Claro.
Está abombada.
Voy a hablar si tiene olor a excremento.
Es horrible, Tomoso.
Es mucho peor eso que el olor a vinagre.
Pero por supuesto, y además...
Es el argumento de los mozos cuando uno se queja del olor a vinagre.
Sin embargo, no todos los olores, porque hay quesos...
¿Quesos?
Putrefactos, prácticamente.
Claro.
Y que a más calidad, más olor a lo que dijo el señor.
Sí, claro, así es.
Bueno,
el queso Rockefeller,
sí, claro, todo
es un queso que tiene como unos gusanos de tal suerte que si uno no vigila bien la porción de queso,
sí, no, están ahí,
se le escapa.
No, bueno, no sé si tanto.
Los gusanos aparte tienen el mismo color que el queso, se mimetizan, sí. Si es son blancos o son medio,
claro, son como el camaleón.
Bueno, pero a veces es un sello de calidad que tenga gusano en ese caso.
Bien. ¿Cuál es el queso más podrido que tienes?
¿Qué quesos son los más fermentados? ¿Usted sabe de quesos?
Sí, el queso Camembert.
El Camembert.
Camembert.
Sí, que tiene...
Había una señora que vivía en París.
Sí. Me acuerdo, la conocí.
Nosotros conocimos muy bien.
La conocí.
Que venía una vez por año, a veces dos veces por año, a Buenos Aires. Venía siempre al programa. Y alguien le había dicho, quizás yo mismo, que a mí me encantaba el camembert.
No, eso fue una confusión o algo. Sí, porque...
Claro, fue una confusión porque yo no realmente detesto el camembert.
Y traía eso de regalo.
Me traía, cada vez que venía, me traía queso camembert de París. Y ahora va a ver lo que pasó. Y yo, terminado el programa, se lo agradecía mucho y después lo regalaba.
Sí.
Hasta que un día fuimos nosotros a París... Y la visitamos en su casa. Y en una de esas se presenta, ¿con qué? Con un camembert que había preparado especialmente para mí. Y me tuve que comer el camembert y tuve que hacerme el extasiado.
Y claro, se lo olía venir.
Sí, ya se veía venir. Dice, aflójese el pantalón... Y recuéstese después de comer. Sí.
No, pero eso no está recomendado. Me llama la atención eso.
Vamos a ver. Llevar el cinturón demasiado ajustado traba el movimiento normal de todo el aparato.
Exacto. Lo estrangula, lo parte al medio a usted.
Sí.
La presión de la ropa impide que el estómago se estire como corresponde, bla, bla, bla. Contrariamente a lo que dicen las buenas costumbres, aflójese el pantalón para que no le venga la acidez. Si además tiene la posibilidad de recostarse un poco.
Claro.
Claro.
Pero ya que
ahí mismo.
Pero escúcheme.
En el restaurante se tira en el piso.
Pero quedamos en que no. Que
un,
eso no
un oso está en el bosque.
Pero usted se tiene una vida de oso.
Bueno, pero se come 10 kilos de pescado. ¿Y qué es lo que hace? Se acuesta.
Pero yo no, señor.
Hacer la digestión.
Pero
¿usted vio algún animal que se quede parado después de comer?
Pero usted siempre toma el ejemplo a los animales.
No, se van
todos
se
quedan parados.
El perro come a los dos minutos está acostado.
Pero el caballo, por ejemplo, no.
Y tantos otros. Pero ¿por qué tomamos como ejemplo a los animales? A los animales tendrían
no hay que tenerle
¿no
miedo.
¿No viste a los humanos como comen?
Y... A una siesta reparadora, no hay que tenerle miedo. Porque
fiesta reparadora.
La siesta.
Ah.
Cuando todo lo va haciendo la digestión, el cuerpo está quieto, inmóvil, toda la sangre va al estómago, sí. Trabaja 10 puntos el estómago.
No, pero si usted está acostado, toda la comida, más la salsa, por ejemplo, que usted comió al fileto.
La regurgita.
Claro, y le queda todo...
del como, mismo lugar.
Como sí. Una laguna.
Sí.
No le cae para... El agujero usted lo tiene.
No, no, pero...
Lo vamos a decir...
Bueno, un momento.
No, pero...
Tampoco tantos detalles.
Pero para que sea gráfico.
No. Sí, pero...
Primero, no se hace.
No. Para que sea gráfico.
Confianzudos el doctor, ¿eh?
Si tuviéramos que tomar, hacer un ejercicio cubista,
sí.
De formas y volúmenes, es decir, del aparato digestivo, diríamos que tiene un agujero arriba, otro agujero abajo, y que es un gran cilindro. Un poco más, más o menos.
Qué bien que dibuja.
Sí.
No, este es un mexicano andando en bicicleta. Entonces... Si usted da vuelta al cilindro y le quedan los agujeros a los costados...
Claro, ya no es lo mismo.
Se
claro.
Le hace, se le acumula
pero
todo ahí.
Nadie está diciendo en posición totalmente horizontal. Sin...
Ah, no, que voy a dormir una siesta de parado.
Un leve declive.
Pero no, ni una cosa almohada, ni la otra.
Una almohada en la parte de la cabeza y...
O recline la silla bueno. Para atrás. Con cuidado, porque por ahí se queda dormido, se va la silla para atrás. Y a mí me ha dicho gente del restaurante, señores, restaurante como Babieca,
sí.
Que por año... Más o menos 70 personas pierden la vida por reclinar la silla hacia atrás para dormir la siesta.
Bueno, me parece mucha gente, por año 70.
Hable de manera tranquila para no tragar aire.
Sí, siempre se trata de no tragar aire.
Ahora, ¿cómo respira usted también? Ojo, ¿eh?
Y bueno,
hay mucha gente que por no tragar aire no respira y viene el mozo, le dice, ¿va a querer algo de postre? Y el tipo es refinado.
Claro. No,
bueno, pero
¿y esto... cómo hace la gente, por ejemplo, en Río Gallego, con el viento en contra? Come un bocado y se le mete todo.
En Río Gallego, camina todo... dos cuadras,
sí,
pero es el rey de la aerofagia.
Claro, se le mete todo el viento.
Dice, discutir a los gritos, bla, bla, bla.
Cuidado con el celular, también.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque lo hace hablar. El celular.
Claro.
Por ahí usted está solo y tiene que contestar los mensajes.
Sí, conteste por mensaje de texto.
Claro, sí, muy bien.
Rechace repetir el plato por compromiso.
Sí.
Explíqueme, doctor, ¿qué sería repetir el plato por compromiso?
Comer un segundo.
Por ejemplo, usted se compromete.
Sí.
Está saliendo con una chica.
Sí.
Se comprometió a comprometer.
No, no, esto es
otro. ¿Y hay que repetir el plato?
No, ese es otro tipo de compromiso.
Ah. Es comer un plato y le ofrecen un segundo plato de lo mismo y gente que es corta de carácter le dice que sí.
Claro.
Ya por algo el cuerpo le había dado los signos de saciedad.
Sí.
Claro.
Tendría que haber parado ahí.
Pero veo que tarda, está mal diseñado. La saciedad
es un poquito más lenta.
Le llega con delay, le llega después. Entonces usted después se da cuenta que comió de más.
Claro.
Le llega
en
cuando...
el momento uno es angurriento.
Sí.
Sí.
Hay que esperar como 20 minutos para la saciedad.
Eso
usted ya se comió.
Hay que, en vez de pedir, seguir pidiendo, usted le dice al mozo, vuelva dentro de 20 minutos.
Sí, los mozos lo saben, ¿eh?
Sí.
Y pero cuando... en algunos bares te dicen, acá el que no consume se derraja.
Bueno.
Por eso cuando uno está comiendo la entrada, medio ya vienen para que le pida el plato,
claro.
El segundo plato, porque por ahí con la entrada ya...
Ya está, le dice, claro. Listo, me voy.
Aceptar una segunda porción de comida pesada solo para quedar bien con el dueño de casa es un grave error para la salud, como ya hemos dicho. Después, espere 2 horas antes de ir a dormir.
¿Vio?
No, estoy de acuerdo.
De comer.
Ah.
¿Cómo estoy de acuerdo? Acaba de decir que usted se recuesta y yo expliqué lo del cilindro y todo.
Pero al mediodía. Esto es a la noche.
Esto es a la noche. Se debe dejar pasar un mínimo de 120 minutos. Ah, sí. No 2 horas. Entonces, pongámonos de acuerdo.
Sí, son 2 horas, 120 minutos.
Entre la última cucharada de la cena,
sí.
Entre la última cena... Y el momento de acostarse.
Y la resurrección.
Ir a la cama con la panza llena.
Una
amiga suya. hace que la comida y los ácidos suban hacia la garganta. Buah.
Bueno, ahí estamos en presencia del
reflujo.
Del reflujo. Acá quería llegar.
Sí.
Acá quería llegar. Porque el reflujo vio que le sube y le quema desde las cuerdas vocales, usted se queda sin voz.
Los cantores.
Igual lo primero que quema es el píloro.
Sí, el píloro.
Que no empieza a no cerrar del todo. Por eso se le asoma los reflujos.
Sí. A usted, señor, no se le cierra bien el píloro.
Claro.
Es cosa que dicen los médicos.
El píloro es como una válvula que si anda perfecto se cierra y listo. Lo que
¿dónde
quedó
lo tenemos el píloro, doctor?
Bueno, lo tiene más o menos boca por la garganta. Ah, más abajo.
Boca del estómago.
En la boca del estómago tiene ahí una membrana de carne.
Bueno, por favor, no hagas objeto, no señales.
Me hago la boca.
No, señor. Es como una especie de membrana. Sí, es membrana de carne. Como un matambre estirado.
Bueno.
Con un agujero, más o menos así.
Ah, mirá.
Que sí. Se le agranda.
Y se, según el manjar.
Bueno, claro.
Claro.
Y dice, bueno, a ver qué me va a dar de comer.
Cuando empieza la digestión, se cierra eso y empieza todo el
proceso. Pero si queda abierto, se le va para arriba otra vez.
Se le va todo para arriba. Se le va
como quien vuelve.
Todo, sí.
Peligros concretos. Prohibido meterse al agua fría después de comer. Mi abuela.
Bueno.
Otra vez.
Bueno.
Todo lo frío.
¿No? Entrar en una pileta, un río, o mar.
Ahí está.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Te voy a decir una cosa, Omar. No entres nunca en una pileta o a un río.
Omar.
Bien. Durante las 3 horas posteriores a la comida, aumentaron ahora, son 3 horas.
3 horas, escúcheme.
3 horas ya nos fuimos.
Trabajo todo el año para ir a la playa.
Claro.
De vacaciones.
Por eso se...
Me como un pancho y tengo que estar 3 horas.
Y esperando ahí, cuando llega la hora de meterse al agua, ya hace 2 grados bajo cero.
Y sí, ya no quiero,
pero si la ingesta es liviana, una fruta, un jugo, un vaso de agua.
A mí me dijeron que conviene comerse una fruta en el agua.
Bueno.
Si usted se lleva una banana.
¿Y dónde la llevo?
Una señora banana.
Mire, yo quiero estar...
En el short.
Bueno, yo no voy a continuar en si es esta falta de respeto.
No, pero tiene razón.
Si esta forma
yo me estoy
en la que se da un debate público, la verdad que no tengo nada que hacer aquí.
Yo tengo que entrar al agua, sorteando las olas. No puedo tener las manos ocupadas.
¿Por qué no puede tener las manos ocupadas?
Y porque tengo que hacer maniobras, me tengo que meter el agua y todo, y recién adentro del mar voy a comer.
Mire qué dato, salir a caminar es innecesario.
Bueno.
Claro, me fui hasta Luján el otro día.
Claro.
Eso es muy bueno, ese consejo.
Pero antes se creía popularmente que era bueno salir a caminar.
Exacto.
Para bajar la comida.
Exacto.
Pero mover las piernas después de un plato pesado obliga a los músculos de las extremidades, que son las piernas.
Sí.
Hacer un esfuerzo innecesario. Claro, porque usted no tiene que ir a ningún lado después de todo. Al caminar, la sangre abandona la panza para ayudar al movimiento
sí.
Y la digestión se resiente. Deja el proceso de digestión abandonado. Así que no, discúlpeme, me voy a tomar un taxi.
Claro, se tiene que quedar quieto. Pero es verdad que antes decían, voy a caminar así me baja la comida.
Sí.
Bueno.
O decía, o se tomaba un helado de limón, ¿no lo escuchó eso?
Sí.
Un buen heladito de limón para bajar la puchereada.
Es lo mismo que el limonchelo.
Sí, el limonchelo.
Antes.
Y antes, el fernet de manera pura. Yo lo he visto,
sí,
señoras mayores, por ejemplo.
Pero si el fernet, digamos,
que
no.
Que decía que era digestivo.
Sí, y claro. Si el fernet tiene el mismo gusto que la hepatalgina, ¿no vio?
Bueno. Está hecho con,
es lo mismo,
con
pero
hierbas.
Le tiran alcohol.
Atención, porque el último asunto es muy espinoso.
¿Eh? Sí.
Prohibición de actividad sexual
sí.
Luego de comer.
Sí. Yo esto no lo quería decir así no, como lo dijo usted.
Y menos,
¿por qué?
Menos inmediatamente.
No.
Menos todavía en el mismo restaurante.
No, por supuesto.
El cuerpo junta casi toda la sangre en el estómago
sí.
Para poder procesar los alimentos, bla, bla, bla. Si usted corta ese momento para hacer esfuerzos o agitarse, la sangre deja la panza, bueno, esto ya se ha dicho, y se va directo a los músculos,
claro.
Por no decir otra cosa.
Sí. No ya a las piernas.
Esto
a las piernas.
Corta la digestión.
Señor.
Corta. Esto.
No, señor. Igual convengamos que el deseo sexual, que es como la prima hermana...
Deseo sexual por su prima hermana.
La
prima
no,
hermana
señor. Es la prima hermana de esta situación que tú estás describiendo. no aparece después de comer inmediatamente. Usted se come.
Está equivocado.
Un guiso de buceca.
Está equivocado. Después de una cena.
O durante la cena.
Bueno.
No, si es bien contundente, no hay espacio para nada, señor. No hay espacio para nada.
Primera cena, primera cita con una mujer.
Y la primera cita no va a tener una cena opípara. ¿O sí?
Ella lo mira a los ojos.
Ah, ¿y entonces?
Y come ñoquis y lo mira.
Qué raro.
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, muy bien.
Bueno, déjeme ver, no, déjeme decir, no, veamos mensajes mejor, porque ya le iba a decir.
Mensajes, sí.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Vengadores de mi corazón, puede ser que escuche al maestro que iban a presentarse en Neuquén, que escuché al maestro que iban a presentarse en Neuquén.
Así es, todavía no sabemos cuándo.
Bueno, me quedó pendiente mi regalo de cumpleaños. Si vienen al Alto Valle, me cumplan un deseo, que Gillespie grite bien.
Bueno.
Bueno, gracias.
Acá Diego Cuitinho, de Montevideo. Saludos, ya tengo mi entrada para el Antel Arena.
Ajá.
Voy a llevar algunas bolas de fraile.
Bien.
Para
bien,
su revisión bien, como experto de la panadería de mi barrio. Yo en Montevideo no he visto. No he visto, ¿eh? Yo iba a una panadería.
Sí.
De Positos, La Covadonga.
Lindo nombre.
Sí, sí. Pero no había bola de fraile, me parece recordar. Bueno.
Acá Nacho de Uruguay, retomando con ustedes. Hacía mucho que no los escuchaba y hoy volví.
Justo hoy.
Bueno, y qué agradable sorpresa ver que son los mismos bufones llenos de cultura.
¿Cómo bufones, que aquella señor? Vez
me enganché. ¿Cómo cultura?
¿Cómo? ¿Cómo, señor?
Me hacen reír y a la vez pensar, ¿eh? Acá en Montevideo hay una cadena de carnicerías que se llama El Novillo Alegre.
Ah, Novillo Alegre y Olé. Dice Alejandro, primera vez que escribo en más de dos décadas. Gracias por tantos años. Le mandás un saludo a mi viejo, Marcelo. Y esto lo firma Natacha.
Aquí Francisco, de la ciudad de Panamá.
Ajá.
Dice, Barton fue nombrada persona no grata en Panamá.
Ya me parecía.
Ya que Pío Pío es mal nombre para una pollería, porque yo dije que era mal nombre. Acá es una cadena de restaurante que además abre las 24 horas.
Pero claro.
¿Qué sabe usted? A más de cuatro nos han salvado la vida en media borrachera por permitirnos comer un delicioso pollo frito a altas horas de la madrugada. Hay por todas partes y es patrimonio nacional.
Muy bien. Soy Guille desde Mar del Plata. Después de largos años vuelvo a escucharlos esta noche. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Vuelven todos?
Vuelven hoy, sí, porque
es una
no
noche
hay nada
de regreso.
Bien.
Escribe Estefanía, de Montevideo. Ya compré mi entrada para el 29 de agosto. Sabe más que nosotros.
Sí, sí. No sé ni dónde estamos.
En Montevideo.
Ah, Montevideo.
El único libro que tenía de Dolina me lo hurtaron. Así que llevo para firmar el de Barton. Espero bien irme con el autógrafo.
Qué bien, bueno, sí,
bueno,
claro.
Los adoro, la vida es más amena con ustedes. Gracias.
Escribo desde las Islas Canarias, escucho el programa que por recomendación de Andreu Buenafuente, Nadie Sabe Nada, y bueno, a partir de ahí se ve que escucha todas las noches, ¿eh?
Qué grande.
Bueno, no sé, gracias. No firma, no sé quién es.
Andreu Buenafuente es un artista extraordinario.
Un abrazo, Andreu. Un
gran amigo, tengo que llamarlo porque estoy quedando mal con un montón de personas, pero el que encabeza la lista es Andreu Buenafuente. Ahora, hola Vengadores, me encuentro viajando por Argentina junto a mi mascota.
Sí. No. ¿La mascota será un perro?
Espero que sí. Soy de los que evitan el contacto con otros humanos. Escucharlos hace de la soledad un espacio lindo de habitar. Para finalizar, dos palabras bastan. Y no dice más nada.
Hola, Vengadores. No sé cuándo lean esto. Si sucede, le cuento a Gillespie que mi tía tenía una televisión de esas gigantes. El tubo era un armatoste espectacular. Franco de Rosario. Sí, claro, porque las primeras televisiones grandes tenían mucho tubo hacia atrás. Eran muy profundas. Ahora son planas, pero sí, es verdad.
Sí, primero eran de 90 grados. Quiere decir que había un ángulo recto.
Sí, señor.
Si se cuenta de atrás.
Tiene
de
razón.
Atrás hacia adelante.
Sí.
Y después fueron aumentando el ángulo. Quiere decir, si 90 grados era esto, en vez de estar más cerrado, el tubo estaba más abierto.
Claro, claro.
Entonces llegaba más pronto a cubrir toda la pantalla.
Muy bien.
Quiere decir que el televisor era más estrecho.
Claro.
De 110 grados, me acuerdo.
Claro, claro.
Era propaganda del Zenith, el Admiral, que eran los televisores caros de aquel tiempo.
Y que era sinónimo de que eran, no era tan profundo.
Que eran chatitos. Ahora ya son tan chatitos que el ángulo sería de 180 grados. Claro.
Feliz de escucharlo, soy Graciela de Villa Pueyrredón, un abrazo.
Queridos, soy cordobesa, hace 8 años vivo en la zona rural de San Francisco del Monte de Oro, ahí en San Luis. Hermoso lugar, me llamo Cristina y con Raúl, mi compañero de vida, disfrutamos mucho de escuchar el programa. Dice que a veces toma partido por mí y otro por usted.
Bueno,
está bien. Verdadero o falso. Va, si no está muy convencida, ¿eh?
Muchachos, los quiero, dice Pablo de Floresta y nada.
Sí. Bueno.
Muy bien, de puro amor. Rubén Silvero, de Quilmes Oeste, dice, gracias por la magia, la alegría, la reflexión. Los escucho desde fines de los 80, o sea, desde el principio.
Sí, claro.
A instancia de mi hermano mayor, que ya pelaba las naranjas solo, dice. Bueno, muy bien.
No tengo más mensajes, señores.
Yo tampoco.
Muy bien, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con asistencia de Juan Revilches. Pero si hablamos de sonido, tenemos que decir que el mismo está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escuchar a radio donde... Descargate la aplicación y escuchar a radio donde quiera que estés. Radio 750. 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Saben que en la web estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí, por ejemplo, se pueden ver las fechas de las presentaciones, dónde son, sacar entradas inclusive. Prontamente Dolina y Cora Barenco estarán en Córdoba con la obra de teatro en el Teatro Real de Córdoba. Luego estaremos con La Venganza en Avellaneda, en El Palomar también, en agosto ya. Y, por supuesto, en Montevideo el día 29 de agosto en el Antel Arena. Esto y más en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos una vez más, esta charla la hicimos varias veces, desde distintos ángulos, de El Viejo de la Montaña.
Ajá.
Los asesinos y El Viejo de la Montaña. Han escrito mucho sobre este personaje, Oderico da Pordenone, Marco Polo, en el libro del millón, ese libro donde cuenta las cosas sobre los chinos, que los chinos aquí o allá... En realidad ni siquiera eran chinos los que vio, porque el Kublai Khan que él conoció era mongol. Lo que vio era mongol.
Ah, no eran chinos.
habían vencido a los chinos y estaban en el poder. Habrá visto chinos, pero el tipo que cortaba el bacalao era un mongol. Bueno, ese era el libro del millón. Y él también escribió sobre el viejo de la montaña. El libro del millón no es muy recomendable, ya lo hemos dicho. Hay un libro sobre el que vamos a hablar pronto, que se llama El viaje.
Sí.
Y es de un viajero musulmán que viajó uno o dos siglos después de Marco Polo, que se llamaba Ibn Battuta.
Sí, señor, ya habló.
Yo he dicho alguna cosa, pero siempre son amenazas.
Sí, sí.
Voy a contar, o alguna vez algo que dijo, pero vamos a hablar algún día solo de él. Bueno, pero volvamos al viejo de la montaña. ¿En qué época existió el viejo de la montaña? Bueno, no sé, yo calculo allá por la época de la toma de Jerusalén por los cristianos, 1099, siglo XI, XII. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. El idioma árabe es muy fácil.
¿Y cómo es? ¿Qué?
Alamut quiere decir la piedra, sí. Y todo así por el estilo. Era una montaña muy alta que tenía como una pequeña meseta muy finita arriba. Unos 400 metros de largo y en la parte más ancha de la meseta 30 pasos. Ahí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Eran inexpugnables. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir y bajar, y se podía defender ese bastión con un solo soldado. Vos ponías un soldado en la escalera, chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando.
No, por favor, estamos en un informe. Esto no se puede continuar así.
Poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas, perfectamente inútiles, cuando esa escalera podía ser defendida por uno solo. Digo, uno solo porque era angosta la escalera.
Ah, claro.
Bueno, ponerle tres soldados.
Sí, está bien, tres. Bueno.
Pero bueno, no se podía atacar ese lugar. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, ahí había unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Bueno, pero no importa, volvamos. Tenemos a los asesinos en su mesetita,
sí.
Manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. Y a veces, para darle color al guiso, cometían algunas crueldades innecesarias.
Sí, sí.
Gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eran valientes, desde luego, ya que solamente para vivir ahí, en esa meseta tan estrecha, había que ser valiente. Su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central de la charla de hoy. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien físicamente para el ejército, para su banda, no iba a elegir un gil, ¿no? Uno más o menos, musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o distrajera, entonces iba por detrás y le metía un palazo en la cabeza. Muy sutil todo.
Claro.
Hasta ahí viene un estilo que alcanzamos a entender. El tipo se dormía del palazo. Había incluso una técnica para pegarle con el palo al muchacho, no tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio para que ni se mosqueara. El tipo se despertaba después de un rato, pero cuando se despertaba ya lo habían llevado arriba de la meseta.
Lo secuestraba.
Sí, pero el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido ahí un paraíso. Repito, habían construido un paraíso. Esa es una construcción que vale la pena, no un shopping center.
Tenían de todo ahí.
Ahí tenían de todo. No sé cómo sería, bueno.
Claro, ¿qué le pondría a usted un paraíso?
Estaría lleno.
No, comida, bebida.
Comida, bebida, mujeres hermosas, sándwiches de miga.
Bueno.
Cantores, músicos. Bueno. Uríes, calculo. Uríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. Bueno, en este caso eran falsas uríes. Esas mujeres tan hermosas estaban en el paraíso islámico y una gota de su saliva bastaba para endulzar todos los mares. No todos los males.
No, los mares.
Estoy leyendo una traducción china. Entonces al tipo este lo despertaban en el paraíso, lo ofuscaban, me gusta el verbo, con hachís. Claro. Y para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían estos jóvenes que habían sido golpeados desde atrás con un palo, les daban más hachís. Y como su nombre lo indica, diría yo, porque del hachís viene su nombre, Hasasín, que se parece un poco a hachís y se parece también a un estornudo. Sí. El caso es que el tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado por la droga, veía las minas, los sándwiches, la masa, tipos que lo abanicaban, todo eso. Y llegaba un momento que le gustaba y no quería irse de allí. Se acostumbraba. Eso es lo que tiene uno, ¿no? Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no lo pueden sacar de ahí. En ese momento le pegaban otro palo en la cabeza al tipo y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado.
¿En serio?
Sí. ¿Y entonces? El tipo se dormía en el paraíso, se despertaba otra vez en su pieza, un cotorro que no valía tres guitas. Imagínate dormirte en el paraíso, despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaban la puerta de la humilde casa.
Mm.
¿Quién es? Y venía un tipo, un agente, el viejo de la montaña. Soy agente del paraíso. Dice, aquí trabajamos así. ¿Vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Quiero volver al paraíso, decía el tipo.
Entonces
tenés que hacer lo que nosotros te vamos a decir.
Sonamos.
Ya. Y laburaban para el viejo de la montaña. El viejo de la montaña, hay que decirlo, ya no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor, Hasan ibn Sabah, y todos sus sucesores, empezando por el siguiente, que fue Busur Humid, se llamaron también viejos de la montaña. Pero no era un solo viejo, era un cargo, una dignidad que se le daba o algo. Bueno, dice, si querés volver, vas a hacer lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenía que matar. Y casi todos aceptaban. Uh-huh. Decían, bueno, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas, porque bueno, vivir adormecido en un paraíso de mentira, en fin. Aquí termina la historia del viejo de la montaña, pero yo me atrevería a contar una segunda historia, que es la de otro constructor de paraísos, que se llamaba Asoka y que reinó en la India. Era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y quizás sus enemigos, construyó no un paraíso artificial, sino un infierno artificial.
Opa.
Es más fácil eso de...
Y te sale más barato, es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, no hay casi ninguna modificación que hacer. Pero vale pensar en esto, que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba ese infierno, para castigar a los que no le gustaban a Ahsoka. Pero le fue tan mal a Ahsoka que quizá él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infiernos, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba a la gente, diablos de 8 a 12, cama de clavos, el ferrocarril Sarmiento,
no, bueno,
cosas así. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaba al infierno, por corruptos, sí, o por infieles, no sé, también recibían un palazo por atrás. Se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni asesinos, ni tampoco Ahsokas, quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos de pronto sin comerla ni beberla. Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese paraíso del viejo de la montaña.
Sí.
O a ese infierno del viejo de la montaña. Bueno. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme, se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso. Uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse, después ya no puede concebir la vida si no es ahí, y suele suceder que un día alguien te pega otro palazo y uno se levanta en otro lugar. Le sacaron el paraíso y uno no lo puede soportar. Pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo diga. No me diga que no es una historia de amor. Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka. Ya, me pregunto yo, ¿no? Fíjate, ¿no será ese mismo mundo, este, donde sí, estamos viviendo, donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palazo que nos pegaron, y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor, si cabe, cuando ya nos hemos acostumbrado a él? ¿O no será este el infierno de Ahsoka,
sí,
al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber, ¿no? Bueno, este programa a veces parece la mesetita.
Esa donde estaban los...
de los asesinos.
Sí.
O la institución infernal artificial de Ahsoka. Y así, con esta pregunta, termina esta charla sobre el viejo de la montaña. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia de paraísos y de infierno? Yo creo que podemos escuchar la canción que se llama Otro día en el paraíso.
Y sí. Tema de Phil Collins, a veces lo interpreta el trío sin nombre, pero esta vez la versión original.
Era Phil Collins. La venganza será terrible. Otro día en el paraíso.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Costumbres de animales,
sí,
que sorprenden a los... Costumbres de animales,
sí,
que sorprenden a los científicos.
Y sí, hay cosas que son incomprensibles.
Claro. Los científicos, mire que no los sorprende nada.
No, sí. ¿Usted es científico?
Yo soy científico.
Ajá.
Y no me sorprende nada. A ver, dígame
sin
algo.
Sin embargo, le digo, es que los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Qué bien.
No me sorprende, gusta. No me sorprende.
¿Le puedo decir nada, algo que lo va a sorprender? Durante la pandemia descubrieron más de 1000 insectos que no había.
Pero 1000 en insectos, el número 1000 en insectos y es como no...
No existía.
No, no hacer nada. ¿Se
sorprendió?
No, no me sorprendo para nada.
En la esquina está su mujer con un señor.
No me sorprende.
Ah, bueno, por favor.
Me parecía. Costumbres de animales que sorprenden a los científicos. A lo largo de los siglos, la zoología ha intentado clasificar a las criaturas de la Tierra bajo un manto de racionalidad. Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Tiene mantos de racionalidad?
Mire, no hay, la verdad, bueno, es que no lo están entregando.
Sin embargo, los últimos descubrimientos de campo...
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué es un descubrimiento de campo?
No, el trabajo...
Mire el zapallo que descubrieron. No, sí, no.
El trabajo de campo nosotros lo llamamos a salir al territorio, como
claro, digamos, por ejemplo, están estudiando conejos y observan varios conejos.
Claro, trabajamos en territorio. Decimos,
para mí, discúlpeme, el trabajo de campo, sembrar la tierra, ordeñar las vacas.
Eso es para los otros, para nosotros, para
agregar unos animales, papeguajó.
No traiga gauchos hiperventilados.
Bueno,
no,
usted me habla de campo.
Que no es la noche.
En el campo sí que nos sorprendemos. La otra noche he visto nada menos que...
¿La luz mala?
La luz mala.
No existe la luz mala, y además...
Ah, eso es lo que dice usted.
Yo
no la he visto con estos mismos ojos.
Sí, pero los ojos de la ciencia dicen que es el reflejo de la luz de la luna en los huesos del...
Bueno, vamos a ver entonces...
Bueno, a ver qué dice...
¿Qué informaciones sorprendentes tenemos, sí, para el científico bisoño? Primero, el ratón de campo, cuando es parasitado por el microorganismo Toxoplasma gondii,
sí,
pierde el instinto de preservación de manera irreversible y en lugar de huir ante el olor del gato, el roedor experimenta una atracción inexplicable hacia su depredador natural,
uh-huh,
y se entrega voluntariamente.
¡Oh, pobre!
Como diciendo, comeme.
Sí.
Oh. Y de allí que la toxoplasmosis la transmite después el gato...
El gato, sí.
A la mujer,
los
humano,
científicos,
a la mujer embarazada,
observan con estupor,
sí,
este suicidio biológico,
es extraño,
que rompe las leyes básicas de la supervivencia.
Sí,
sí, señor. Oh,
creo que extraño.
Me acabo de caer sentado.
Bueno, bueno. A ratón regalado, le dicen los gatos, le dicen, claro, a ratón regalado.
Pero no es el único ejemplo de animales que largan, espolvorean un olor generando una reacción insólita. Yo vi un documental...
Usted siempre...
Pero bueno, sí, lo felicito.
Donde un sapo
Otro
orina.
Mira todos.
Bueno,
es siempre el mismo documental. No, no.
Orina, orina.
No, orina. Orina.
Alejandro Orina.
Me han dicho...
El negro
de
orina.
De muchísimas maneras. Hoy mismo el señor que manejaba un auto me dijo Molina. Ahora usted me dice Orina. No,
¡qué grande, Orina!
El sapo orina en forma de aerosol.
El sapo yo no me llamo, no me dice. No.
Pero el perdón, negro. Usted cuenta siempre el mismo documental para cualquier tema.
Viene una
siempre el mismo sapo
orinando.
Viene una lagartija a comérselo y le tira
el spray
ese de orín en la cara.
Ya lo dijo.
Y queda con la boca abierta la...
¿Del estupor o...?
Queda congelada. Largos segundos.
La venganza de las orcas. Las orcas caudinas. En el estrecho de Gibraltar, diversos clanes de orcas han comenzado a coordinarse para embestir y destruir los timones de los barcos recreativos.
Ah, bueno.
Sí.
Anote un lugar donde no voy a ir a tomar barcos recreativos.
No, pero inclusive sabe que está pasando también con los delfines. Algo está pasando, ¿eh?
Ahora sí, se está volviendo loco ya, el mundo acuático.
Los cetáceos están diciendo, a estos giles de los humanos ya no me los trago.
Mejor.
No. Iván, usted que hace esos los paseitos de turista.
Sí.
Ay, vamos a nadar con delfines, ay, a
avistar. Los atacan.
Los atacan directamente. Y se hacen primero, les pavonean.
Sí.
Y después le tiran el bar, le dan vuelta.
¿Cómo qué se traicionero,
llama?
¿No?
¿Cómo se llama cuando se da vuelta un barco?
El bote, se da vuelta.
Sí, tiene un nombre.
Sí, se da vuelta, el bote.
No, tiene un nombre. ¿Cómo es? El Posidón. Sí, la aventura del Posidón. Vuelta de campanas.
Vuelta de campanas.
Ah, campanas, sí, sí.
Las filmaciones demuestran que no lo hacen por alimentación.
Claro.
Ni por territorialismo, que es un partido político, sino como una suerte de juego imitativo iniciado por una sola hembra de la manada.
Sí.
Las autoridades navales no encuentran explicación lógica para este ensañamiento mecánico. No se entiende mucho lo que hacen.
No, no se entiende, pero es sorprendente.
Sí.
Es sorprendente.
Bueno, el pájaro que decora con azul.
A ver.
El ave de enramada.
Sí, sí,
ahí
sí,
digo usted, de Australia, dedica semanas enteras a construir una choza perfecta con palitos y ramas muertas que jamás usará para anidar. Su única obsesión es recolectar objetos de color azul brillante, por ejemplo, tapa de botella, vidrios, plásticos, camiseta de fóbal.
Cuartito azul.
Claro, para... ordenarlos por tamaño en la entrada.
¡Qué ordenado!
Dice. Si el viento mueve una sola de las piezas, el pájaro suspende toda actividad hasta que no restaura el orden exacto.
Mire usted, qué pajarraco.
¿Cómo le llama la atención solamente un color, eh?
Azul. Debe ser el único que ve.
El ave enramada, ave de enramada. ¿Qué tal? La hormiga que se vuelve zombie.
Ah,
película,
¿eh? Peliculón. Es para superhéroes.
Un hongo.
Claro.
El hongo que se llama Ophiocordyceps.
¿A ese se refería usted?
No, pero me imaginé que tenía un poder lisérgico potenciado. Sí. Y que la hormiga lo muerde y listo, queda drogada.
Pero esto es ciencia, no es imaginación.
Este hongo toma el control del sistema nervioso de la hormiga carpintera.
Nada que ver con lo que dijo usted.
Ey, déjalo avanzar.
Y le obliga a realizar una caminata precisa. El trayecto trepa exactamente a una altura de 25 centímetros sobre el suelo del bosque. Se sujeta con las mandíbulas al revés de una hoja y muere.
Verdadero.
Y el hongo luego brota de su cabeza, de la cabeza de la hormiga, para esparcir las esporas en el radio perfecto.
Ah, muy bien.
¿Vio que hay una discusión en torno a los hongos? Algún día lo vamos
Comandante Espora.
Hay películas enteras que están analizando...
No por la el mitad, hongo, por
no
ejemplo. Por la...
No, sí. Bueno.
El gran hongo, el hongo 2.
Que sí. Son como organismos vivos y que se comunican entre ellos y de repente hay una colonia de hongos que están en su casa y otra está en la esquina y se comunican entre ellas.
¿Y qué se dice?
Es espectacular.
Y, por ejemplo, sale una colonia en mitad de camino entre las dos. Después sale una entre... Y van y cada vez se van uniendo más.
¿Qué dicen?
Y no, no, y...
No dicen nada.
No, dice nada, señor. Está inventando sobre la marcha.
Pregúntenle a los oyentes,
a todos. Pero que los oyentes no saben, saben menos que usted.
Pregúntenle a los oyentes.
No saben nada los oyentes, no saben bueno. Nada de nada.
Va a haber más de uno.
Siguen escuchando este programa.
Bueno.
Señor, pero qué, ¿cómo va a hablar así de los hongos? ¿No se sabe que no se sabe si son, de qué reino son los hongos?
¿De qué reino son?
No, de Inglaterra no. Si es animal, vegetal o mineral. ¿Usted qué dice? Uno diría,
no, y,
es vegetal porque no se mueve, pero parece que no.
Antes eran tomados como vegetales.
Sí.
Sí, pero antes.
Bueno.
¿Yo conocí el hongo?
Sí, siempre,
bueno, siempre sí. Vegetal. Siempre claro. Vegetal, vegetal.
Claro.
Ahora resulta que no, dicen, ojo con el hongo.
Sí. Mismo la gente que es vegetariana puede comer hongos.
Pero ahora se van a quedar sin bueno. Esa posibilidad.
Sí, sin el pan y sin el hongo.
Bueno.
Cuando se den cuenta que si estuvieron comiendo hongos en vano,
sí.
Van a decir, al final, ¿para qué me hice
vegetariano? ¿Para qué me hice vegetariano? Sí. El delfín que busca la alucinación. Grupos de delfines jóvenes... Mm. En el Océano Índico, han sido filmados atrapando peces globo con extrema delicadeza para no matarlos, sino para obligarlos a liberar toxina.
Claro.
Le retuercen la muñeca y le dicen, libera toxina. Sí. Los cetáceos, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo andan?
Se pasan el pez de uno a otro.
Señor, por favor.
Se lo pasan por...
Por
el cuerpo.
Lo mastican un poco y...
Como si fuera un artefacto de distracción. Entrando luego en un estado de trance flotante.
No es para jugar.
La neurobiología, claro, agarran, ponele un surubí.
No hay surubí en el océano. No, menos en el Índico.
Y se divierten. La neurobiología marina no comprende este consumo recreativo. Un pez que dibuja mandalas.
No, mandalas.
Mandalas, sí.
No.
Mandalas.
Dibuja mandalas.
Esos dibujos que son simétricos.
Sí.
El pez globo de flancos blancos. Qué feo, flancos blancos.
Flancos blancos, sí. Le hubieran puesto flancos blancos, mejor.
Pasa semana batiendo la cana. Batiendo sus aletas contra la arena del fondo marino para crear círculos concéntricos perfectos, de 2 metros de diámetro.
Mire.
El diseño posee una precisión geométrica que rivaliza con las matemáticas humanas y pierde. Solo sirve para atraer a una hembra durante unos pocos minutos.
Sí.
Mira, tanto círculo perfecto, ¿para qué?
Sí, y atrae a los géneros científicos.
Claro.
También.
Una vez consumado el acto, la corriente...
Sí.
Borra los círculos y el pescado vuelve a empezar desde cero.
Chau pichu, sí, claro. Es así.
Es, como es una metáfora del amor.
Y bueno, ¿vio como los que dibujan en la calle con tiza?
No. Sí, ¿qué dibujan? Así,
hiperrealistas.
Ah, he visto. Sí. Y después viene la tormenta y le borra todo.
Sí.
Entonces, ¿para qué, no?
Y listo, es para un rato.
El escarabajo que mira estrellas. Ya hemos hablado mucho de este animal, el escarabajo pelotero, africano.
Sí, me hizo asustar.
Es la única criatura conocida que utiliza la Vía Láctea para guiar sus pasos sobre la Tierra. Mientras reempuja una bola de estiércol,
sí.
¡Mozo!
¿Esta son las bolas de fraile?
Sí. Hacia atrás, el insecto realiza una danza sobre la cima de la esfera para orientarse astronómicamente. Si las nubes cubren el cielo nocturno, el escarabajo pierde el rumbo de inmediato y comienza a girar en círculos ridículos. Mire, está el círculo perfecto.
Sí.
Y el círculo ridículo.
Sí. Ahora, qué maravilla la
pero
conexión
hay que aclarar, que
con los astros.
Yo vi un documental de...
con la esfera celeste.
Sí, señor.
Del escarabajo de estiércol, que es este. El estiércol no es de él.
Ah, ¿mío?
No.
No,
no. No, mío, por favor. Pero...
es... no es del mismo
pero
escarabajo.
¿Qué estiércol es el escarabajo?
¿Es de una vaca o de una cabra?
No,
o de
algún... bueno. Ya empieza a echarle la culpa a cualquiera.
No, no, la cabra ya es bastante... bueno, a esta hora ya podemos hablar de cualquier
sí,
tema.
Sí, sí.
Digamos, propende a lo esférico en sus excrementos.
Bueno, sí, y empieza, lleva cabra. Rodando esa claro. bolita de estiércol hasta la cueva del claro. escarabajo.
¿Y le entra?
No, no, ¿qué, cómo?
Y sí, hasta la cuevita, dice usted. La cuevita tiene que ser de agujero más grande que el estiércol.
No, ahí lo dejan la puerta, ahí.
Pero una bola a un estiércol, otra, cada día.
Claro, le va a quedar la puerta que...
sí,
creo que lleva una sola de por... no le lleva
bueno,
más.
Bueno, averigüe, porque esto es un medio de comunicación claro. para venir a hablar.
La cabra que se hace la muerta.
Sí. Bien.
Ante cualquier ruido imprevisto...
la cabrita sí. muerta. Se hace la cabrita muerta.
O la aparición de un potencial peligro. La cabra de Tennessee,
uh-huh. Williams,
sufre una rigidez muscular instantánea que le hace caer hacia un costado con la pata tiesa.
Sí.
Y permanece en ese estado de parálisis durante casi 10 segundos antes de recuperarse y seguir caminando. Con 10 segundos no hacemos nada.
Sí, bueno, pero 10 segundos hoy, 10 segundos mañana.
¿Sabe que me parece que ahora va a venir la lagartija que se queda con la boca abierta? En el
no,
informe.
Pero sí viene el a cuervo ver. Que usa herramientas de segundo orden. Los cuervos de Nueva Caledonia, ¿qué tal, Donia? son capaces de resolver acertijos complejos combinando elementos sueltos del entorno. Los investigadores descubrieron que estas aves
sí,
pueden usar un palito corto para sí. alcanzar un palito más largo y recién con este último,
sí.
¿cuál? Este último, extraer el alimento de un tubo estrecho.
Muy bien.
¿Sabe lo que hacen? Yo lo vi en un documental. Tiran al piso una nuez,
sí.
va el cuervo, agarra una piedra, y le tira la piedra arriba de la nuez y abre la nuez y se la come.
Pero eso no es un tubo estrecho.
No, no, pero...
no, está hablando de otro tipo.
Pero es una herramienta que
usa. A ver, nómbreme un tubo estrecho.
Y, por ejemplo, el tracto digestivo.
Ahí está. Bueno.
Que ya hablamos antes.
El pulpo que acumula tesoros inútiles. Hmm. Ciertas especies de pulpo en las costas de Indonesia recolectan mitades de cáscara de coco tiradas por el hombre.
Sí.
La transportan bajo sus tentáculos, recorriendo grandes distancias, para luego ensamblarlas y esconderse dentro cuando se sienten observados.
Claro, qué maravilla.
Qué bien.
Señor, aplauso bueno, para el pulpo.
Muy bien.
Además, creo que hay más variedad de pulpos que de felinos, por ejemplo. Y conocemos todos los felinos nosotros.
Más que sí. nada porque no están. Si los felinos estuvieran a 1200 metros de profundidad, casi no los conocería.
Pero si yo te le preguntara ahora, a ver, dígame, 60 variedades de pulpo, me diría a la provenzal
a
y
la
no
gallega.
Mucho más.
Claro.
Yo conozco los pulpitos.
Los felicito, yo soy
pulpito. Dice usted.
No,
ahí donde hablan los curas.
Los pulpitos están en la playa llamada en la Patagonia.
¿Llamada la Patagonia?
En la Patagonia se llama.
La playa sí. famosa, las grutas.
Sí.
Bueno, las grutas, entre las piedras, cuando va la
no
baja...
No diga que usted fue de vacaciones a las grutas.
Más vale, sí fui.
Claro.
Cuando la baja mar...
¿Toda la
retira.
Gente de la Patagonia andina?
Sí.
¿Se va a la costa?
Bueno.
Es como la Mar del Plata de la gente...
De la Patagonia.
Se retira Patagonia. El agua del mar como 600 metros y queda a la intemperie la playa, piedras que quedan descubiertas ahí.
Sí.
Y ahí están los pulpitos chiquititos.
¿Y ahí qué pasa? ¿La escurridora para traer todos los pulpos que
te no, no. A la y noche es los pescadores de pulpitos. Son claro, gente de la zona.
La cazuela.
Con un palo de escoba y tiene un clavo en la punta.
Ah.
Y lo ensartan al pulpito y lo sacan de abajo la piedra. Y...
Esto es tremendo lo que está.
No, porque se puede ir directamente con la escoba.
Claro, porque...
la barre.
Ir clavando de a un pulpo.
De un pulpito, sí.
Pero no comienza
son chiquititos.
¿No comienza a ser como un brochet de pulpitos?
No, porque ahí cada uno está en un lugar distinto. En una roca hay uno, después en la otra roca hay otro. Y después los
¿cuántos
fríen.
¿Cuántos pulpos de pulpitos? ¿Cuánto trae una porción para...?
5 o 6.
¿5 o 6 pulpitos sí, nada más?
¿Usted no agarró alguno?
No.
Es como
no,
un pilote.
Estuve viendo cómo trabajaban los pescadores de pulpitos. Son gente de la zona.
Puro claro. No van a ser gente de Avellaneda.
Claro. Vale especialmente.
Toma el ónimo todos los días para ir a pescar pulpito a las grutas.
Y vinimos a la cosecha de pulpitos nosotros. Claro.
Proveen a todas las marisquerías, a los restaurantes de las grutas.
Ahora, discúlpeme, yo voy de vacaciones a las grutas.
Sí.
Estoy tomando sol en la playa. El mar sí. Se me va a 6 cuadras adentro.
Sí, se va a 6 cuadras.
Me salen los pulpitos y después tengo que ir a pagar al restaurante los pulpitos que me salieron.
Y
yo los vi.
Cáselos usted.
Los vi hoy a la tarde.
Están escondidos entre las piedras, nadie los ve.
Ah, está todo escondido.
Claro.
Bueno, ya tengo un plan.
Bueno, termino el informe.
Bueno, entonces tenemos que hacer una pausa para sí. Que después llegue el sordo Gansé.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Maestro, buenas noches Moreira, ¿cómo
le va? Muy buenas noches Barton, buenas noches a los muchachos también.
Buenas noches, ¿qué tal?
Acá le andan pidiendo el de Chávez.
¿De entrada?
Sí, bueno. ¿De entrada bueno. O de salida?
Diosa de la metedura, de apacarado santo. En tus ojos sentí la noble dulzura, yo que quibera pavora de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar, casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Muy bueno, Muy lindo.
Guilherme, no sé si se dio cuenta, pero usted está sentado arriba del bolillero.
No me había dado cuenta.
Bueno, por eso le digo.
Acá está.
Ahí está. Está escondido ese bolillero de Brasil ahora.
Está, está cabizbajo. A ver qué número sale, por favor. 17.
¿Qué?
17.
17.
Es el Juan Pablo II resucitado. Bueno, Leocinio.
Leoncinio. 17. Leoncito.
Leoncito, pequeño.
Sí.
Gosto muito de te ver, Leoncinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de te ver, Leoncinho. Para de se entristecer, Leoncinho. Meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração não é toda cor. Quando ela é dona pele a leão. Gosto de te ver ao sol, Leoncinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Sol, Leoncinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba.
Recuerden que el WhatsApp de La Venganza es 11-65-85-5580 y que en Instagram somos La Venganza Insta, así se dice todo juntito. ¿Está para hacer palomita blanca, si le parece?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno.
Thank you.
excelente.
Muy bien, muy bueno.
Bueno, Guile,
vamos con la trompeta, ¿eh?
Sí, vamos con algo de trompeta.
Directamente y a fondo.
Sí, ¿cómo es ir a fondo con la trompeta? Ese?
A máximo volumen, sí. Intensidad.
Sí, pero cuidado. Depende de lo que pidan. Pues, si piden,
a ver.
¿Cómo va a ser insensatez?
Por ejemplo, sí. Satin Doll no me parece.
Sí, sí, puede ir a fondo.
Bueno,
puede ir a fondo.
Vamos, ¿eh?
Tempo medio, med tempo, ¿eh?
Amigos, hay que balear los estudios, así que ha sido un gusto, pero nos entregamos al azar musical del sordo cancel.
Bueno, a ver.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa, contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan. No figuran en el mapa. Charas, charas, shakunda, kunda, kunda. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. De mi madre que lloraba.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
tarde o temprano. Esperemos el día juntos, con música e información. Tarde o temprano, en Radio 750.
Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. En todo momento es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es como silencio, la última mirada hacia atrás. Saber el camino, y así nada más.
De la aplicación y escucha Radio 7. Descárgate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que.
La radio, radio 750, la radio, radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Amigas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, tarde o temprano, aquí estamos nosotros con nuestro encuentro por Radio 750, en el arranque, apenas dos horitas han pasado del nuevo día, este miércoles 8 de julio de 2026, mucho mundial, mucha Argentina, la adrenalina que uno reduce a esos minutos enormes del fútbol, que después nos devuelven a la realidad. De eso vamos a hablar a lo largo del programa. Y tenemos hoy, atención, algunos regalitos, algunos presentes, algunas entradas como la semana anterior, que ya vamos a disponer en unos minutos nada más. Antes que nada, el saludo al gran pulpo, Juan Carlos Petrocelli, que está allí manejando la máquina como cada madrugada, para que lleguemos a todos ustedes con el abrazo de la radio a través de cualquiera de las formas y los dispositivos que nos pueden escuchar, ya lo saben. Y también el agradecimiento, que se mejore un poquito, anda con una nana, Verónica Díaz, nuestra compañera que nos da el respaldo informativo, y amar a su reemplazante que está también tan generosamente nos está ayudando en esta madrugada y seguramente mañana para poder llevar la información que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, son las 2 de la mañana, menos frío hoy, 2-3 minutos en la República Argentina. Avanzamos, si les parece, con el repaso informativo. ...12 grados 4... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, nada que ver con la jornada de ayer, mucho menos humedad, 55%... el cielo está algo nublado, el viento cambió desde el noroeste a 6 kilómetros en la hora, y hoy la máxima va a llegar a 20 grados... con una mínima de 6 grados... y cielo parcialmente nublado, un respirito del invierno duro. Comenzamos obviamente con la información que tiene que ver con Argentina y el Mundial 2026. Se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras vencer 3-2 Egipto, goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la escaloneta que lo perdía 2-0 y logró remontar el encuentro en el segundo tiempo en apenas 13 minutos. Ahora se enfrentará a Suiza, que ayer dejó fuera del Mundial a Colombia. Tras la victoria, esto dijo el capitán de la selección argentina, Lionel Messi.
No, nada, la verdad que cuando nos pusimos 2-0 abajo, la vimos fea, la vimos difícil y bueno, al final un poco el desahogo, el alivio de pasar, de seguir en el Mundial, porque no nos queríamos ir, sentimos que todavía merecíamos seguir compitiendo, seguir intentándolo y bueno, gracias a Dios.
Bueno, más tarde en conferencia de prensa, Lionel Scaloni se emocionó y dijo que es entrenador por partidos como el que se jugaron anoche.
Bueno, siempre me emociono, lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen los chicos hasta la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción para mí es algo, para mí, para el Ratón, para Pablo, para Walter, para todo lo que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble, no sé. Yo no sé lo que pensarán todos los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría que ha jugado al fútbol se hicieron entrenador por lo de hoy, por esas emociones, por la adrenalina de llegar a ganar algo, por cuando vas perdiendo, intentar darlo vuelta. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo. Y
bien, la palabra del técnico argentino. La llave de cuartos de final que completó la jornada de ayer indica que Francia enfrentará a Marruecos mañana desde las 5 de la tarde en Boston, mientras que el viernes jugarán España y Bélgica a las 16. El sábado Noruega e Inglaterra definen desde las 18 y Argentina es el último partido de cuartos a las 10 de la noche frente a Suiza. Ahora volvemos a la realidad. Javier Milei viajará a Tucumán para la vigilia por el 9 de julio. El presidente canceló un viaje a Estados Unidos para estar presente junto, dicen, a una decena de gobernadores. Además, anunció que impulsará una ley para apagar la administración pública en caso de que se agote o no se apruebe el presupuesto. Esto dijo.
Nos empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto,